Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hola, ¿qué tal, familia Árbol? Es un gusto estar reunidos nuevamente aquí con ustedes. Nos da mucho gusto volverte a tener después de estos meses que no pudimos reunirnos presencialmente. Yo sé que nuestro corazón estaba conectado, que en las reuniones en línea estábamos por ahí mandando mensajes, saludándonos, viendo las predicaciones, los devocionales, pero de verdad que es incomparable estar aquí, es lo mejor. Digo, ahorita a lo mejor no podemos abrazarnos, saludarnos como acostumbramos a hacerlo, pero yo sé que pronto lo vamos a hacer y te damos la bienvenida. Igual damos la bienvenida a quienes están conectando en casa y que están viendo la transmisión en línea. Bueno, como vieron por ahí en el video, yo soy Valente, el famoso Valente que el pastor menciona en cada una de sus predicaciones, y yo le agradezco al pastor Jeff que me da la oportunidad de esta mañana de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Formamos parte, mi esposa y yo, del liderazgo aquí de Árbol de Vida. Ella está en Vida Kids y yo estoy pues sirviendo en la alabanza, y ahora pues tengo esta oportunidad de poder estar con ustedes en este tiempo. Y bueno, los pastores Jeff y Silvia mandan un saludo. Ellos están en Estados Unidos ahorita, llevaron a Kenzie, a su hija, que comienza sus estudios universitarios en cuestión de unas semanas. Entonces están por allá preparando todo para que ella inicie sus estudios de licenciatura. Y bueno, quiero decirte algo. Yo te agradezco mucho que esta mañana estemos aquí reunidos, y quiero poner mucho énfasis en lo siguiente. Nuestra iglesia es una iglesia que está muy atenta a las indicaciones de salud. Estamos siguiendo los protocolos que las autoridades están dando y se están tomando las medidas, porque nuestra principal preocupación o interés es tu salud. Es garantizar que aquí no haya ningún riesgo de alguna situación de contagio. Como pudiste darte cuenta, tenemos todas las medidas tomadas al momento de entrar para que puedas entrar con tranquilidad, puedas estar aquí seguro. Y estamos muy atentos a las indicaciones de las autoridades. Ahorita el semáforo nos está indicando color naranja. Estamos orando para que esto siga al amarillo y después al verde, que no volvamos al rojo y que la iglesia permanezca abierta como lo estamos haciendo ahorita. Que podamos volver. No me gusta decir la nueva normalidad. Yo odio decir esto, nueva normalidad, a nuestra normalidad. Porque eso de la nueva normalidad a mí nunca me ha convencido ni me va a convencer, pero que podamos volver a lo que somos, una iglesia donde nos mostramos ese afecto y ese cariño como familia. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy con la serie que habíamos estado viendo en días pasados, en las semanas pasadas, que se llama Recargado, que hemos estado enfocándola a la llenura del Espíritu Santo y vivir con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nada más como a manera de poder recordar lo que habíamos estado hablando, bueno, en semanas pasadas el pastor Jeff nos había estado compartiendo acerca de la importancia de que nosotros como cristianos vivamos una vida en donde el Espíritu Santo sea el que tome el control, el que nos llene, el que nos vaya guiando día con día. Tú y yo hemos nacido de nuevo, tú y yo somos ahora hijos de Dios. Y la palabra nos dice que cuando nacemos de nuevo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena, nos marca como propiedad de Dios. Y cuando somos bautizados, el Espíritu Santo viene y nos da dones, nos da una serie de dones. Se enseñaba en las semanas pasadas que hay, por ejemplo, el don de hablar en lenguas, que es un don que nos ayuda a poder ser edificados, a poder ser fortalecidos en nuestro interior, que nos ayuda cuando no sabemos a qué orar, a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y que nuestra oración esté alineada a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Se nos enseñaba que también este don puede ser usado en público para edificación de la iglesia, y hay alguien que puede interpretar y manifestar o hablar lo que en lenguas se oró, y que trae una edificación y trae una exhortación, una palabra de ánimo, de consuelo para la iglesia. Y se hablaba de que es importante que tú y yo podamos ver y reconocer que hay dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros. Y esta tarde ya tarde, lo que quiero es terminar con esta serie dando una explicación acerca de los dones del Espíritu, cuáles son esos dones del Espíritu. Pero quiero que tengas muy presente lo siguiente en este tiempo que vamos a hablar de estos dones. Quiero que no te olvides de algo. Tú y yo estamos aquí con un propósito. Tú y yo tenemos un llamado de Dios. No es coincidencia que tú y yo estemos reunidos. No es coincidencia que tú y yo hayamos puesto la fe en Jesús. El canto que acabamos de terminar de Vengo a mi Padre, me encanta porque hay una parte que dice que hay un perfecto plan. Dios sopló vida en ti y en mí, y por su perfecto plan ahora tú y yo le pertenecemos. Pero tú y yo le pertenecemos no para ser alguien que está de paso en esta vida y estemos sentados en una banca, en una silla, en una iglesia. Tú y yo le pertenecemos porque hay un plan y hay un propósito. Y para que ese plan y ese propósito en nuestras vidas se cumpla, hay una serie de dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti y en mí. Tal vez tú puedes preguntarte, bueno, pues yo qué dones tengo, qué es lo que tengo, pues yo apenas y a lo mejor hago algo, no sé, estoy estudiando, ya terminé, o soy alguien que trabaja en una oficina y no sé qué más. Pero esta tarde vamos a hablar de esos dones y te voy a pedir que tú puedas poner atención y puedas decir, a ver, me estoy identificando con este don que están exponiendo, que están explicándonos. Y vamos a entrar de lleno al tema de esta tarde. Normalmente nosotros hemos oído en la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 12, que hay 9 dones. No vamos a leer esta parte, pero yo te invito a que tú quieras anotarlo, lo puedes estudiar más tarde. Pero si tú lees Primera de Corintios 12, nos habla el apóstol Pablo de que el Espíritu Santo viene y da dones y habla, hace una lista de 9 dones con los que ya estamos familiarizados, ya los hemos escuchado, ya los hemos estudiado: el don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanidades, fe y demás. Pero además de esto, nosotros vamos a ver otros dones en específico. Vamos a ver que no nada más en Primera de Corintios 12 tenemos nosotros esta lista de dones, hay más. Vamos a encontrar que hay 3 listas a lo largo del Nuevo Testamento de dones que fueron escritas por el apóstol Pablo. Una lista, ya decíamos, está en Primera de Corintios 12. La segunda lista la vamos a encontrar en el capítulo 12 de Romanos, en Romanos 12. Y la tercera lista la vamos a encontrar en Efesios capítulo 4. Cuando tú leas estas 3 partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, vas a encontrar que el apóstol Pablo, que fue quien escribió estas cartas, habla de 3 listas diferentes de dones del Espíritu Santo. Pero lo interesante aquí es que estas 3 listas, cuando hablan de la palabra don, usan una misma palabra en el original, en el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y para hablar de la palabra don, el apóstol Pablo menciona o usa la palabra charis, que en el español es la raíz de una palabra que conocemos nosotros que se llama carisma. Cuando tú tienes un carisma, algo especial, algo que te hace diferente, es porque estás teniendo un don. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que estos dones son charis, son carisma, son algo que te hace especial. Y él usa esta palabra en el Nuevo Testamento alrededor de 25 veces. Lo vamos a encontrar, esta palabra charis, 25 veces en cada una de las listas. Ahora, lo interesante es que en estas listas vas a ver dones que no vas a encontrar en las otras dos. En una lista puedes encontrar dones que no vas a encontrar en las otras dos listas, o bien va a haber un don que tú vas a ver repetido en una y en otra lista. ¿Qué nos enseña esto? Que estas listas están conectadas, estas listas de dones están conectadas, y que el mismo autor, que fue el apóstol Pablo, reconoció estos dones como dones que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Qué significa? Pues que nosotros hablamos de que hay alrededor de 25 dones diferentes que el apóstol Pablo menciona. ¿Por qué, por ejemplo, en la lista de Primera de Corintios 12 nada más aparecen 9? Porque el apóstol Pablo en ese momento nada más tuvo necesidad de mencionar o de señalar esos 9 dones. No tuvo necesidad de poner la lista completa. Es, por ejemplo, si alguien te invita a una fiesta, y Jorge, el pastor Jorge me invita a una fiesta, y le digo, ah, órale, ¿y quién va a ir? Ah, mira, pues va a ir Leo, va a ir el pastor Jeff, va a ir el pastor Lalo, va a ir René, pero él no me da la lista completa, no me pasa la lista de los 50 invitados, él me dice de unos cuantos para que yo tenga idea de quién va a estar. Es lo mismo que el apóstol Pablo hace en estas listas, menciona 9 dones, no los menciona todos, pero lo que voy es que estas 3 listas se complementan y hacen un total de 25 dones. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ver los dones. Quiero que veamos la explicación o una breve explicación de los dones. La verdad es que si nos ponemos a verlos con detalle nos podemos llevar mucho más larga la serie, pero hoy quiero que veamos los dones de manera rápida. Y vamos a ver en la pantalla brevemente Romanos 12, 4 al 8. Y dice así: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que Dios se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y aquí vemos una primera lista, en Romanos 12. Y el primer don que vamos a ver el día de hoy es el don de profecía. ¿Y qué es el don de profecía? El don de profecía es una declaración divina de Dios, ¿sí? Es cuando una palabra de parte de Dios viene a tu vida. Dios, a través de alguien, habla a tu vida y te trae una palabra que en ese momento tú estás requiriendo. Este don es un don tremendo porque lo que hace es que fortalece tu vida, edifica tu vida. Cuando tú estás pasando por una situación, enfermedad, una situación económica, una situación familiar, Dios puede usar a alguien para que venga y en ese momento hable a tu vida y te dé una palabra que te anime, que te aliente. El propósito de la profecía es animar, edificar, consolar, exhortarte. No es para maldecirte. Desafortunadamente, el uso de este don ha sido muy malinterpretado. Muchas veces confundimos como profecía el pensar en algo futuro, ¿no? Y que cuando alguien te da una profecía te está hablando de que cómo vas a estar en 3 años, en 5 años. Y a lo mejor tú ni lo estás pensando ni estás imaginándote eso y alguien viene y te dice, tengo algo de parte de Dios. En 3 años tus cuentas de banco van a estar hasta llenas de dinero, ¿no? Pero no es así. La profecía es una palabra que Dios trae a tu vida para darte ánimo, para consolarte si estás pasando una situación, para darte algo que te edifica, ¿sí? La profecía no es como si, Moni Vidente llegara y te dijera, oye, ¿sabes qué? Aguas porque a tu esposo en el trabajo hay una güera que por ahí lo está seduciendo y no, la profecía no es eso. Desafortunadamente, mucha gente lo hace así. Pero cuando alguien venga contigo y te diga, tengo una palabra que darte, usa esto, usa el filtro de la palabra de Dios. Porque la profecía tiene que estar apegada 100% a la palabra de Dios. Si es algo que tú no estás esperando, ¿sabes qué? Muchas gracias, no lo tomo. Digo, no se lo vas a decir a la persona, pero no lo aceptas en tu vida, porque no es algo que esté viniendo. La profecía es algo que te va a confirmar Dios. Entonces, este es el primer don. Va a haber gente que va a llegar y te va a decir, nuestra iglesia opera bajo esto de la palabra profética. A veces el pastor Jeff o a veces alguien se acerca al pastor Jeff y le comenta que Dios puso en su corazón compartir algo y es algo que nos va a edificar a nosotros como iglesia o que va a edificarte a ti en lo personal. Entonces, el primer don que vamos a encontrar es el don de profecía, ¿sí? Me acuerdo mucho cuando estaba pensando en esto, yo tengo un amigo muy querido que es pastor aquí en León Y me da mucha risa porque él platicaba, ya estaba él comprometido con su esposa, la que ahora es su esposa, y estaban en una iglesia y una mujer llegó con él y dijo: tengo una palabra profética, el Señor me dijo que tú eres mi pareja y que tú vas a ser mi esposo. ¿Sí? Y le dijo: bueno, pues mira, si Dios te dijo eso, a mí no me ha dicho nada, yo ya estoy comprometido. Ahí si me dice algo el Señor, pues ahí te busco. Entonces, o sea, y así, ¿no? Casi llega cantando la de Julieta Venegas: tú eres para mí, me lo dijo el viento, casi, casi, ¿no? Porque mucha gente hace eso y piensa que la profecía es eso, y no es así. El siguiente don que vamos a ver es el don de servir. ¿Y cuál es el don de servir? El don de servir lo puedo resumir así, de esta manera. Es una habilidad, el don de servir es cuando una persona, no sé, por ejemplo, aquí en la iglesia, hay un papel que está tirado en el piso y podemos pasar, porque me incluyo, podemos pasar 20 personas al lado del papel y no lo recogemos. Pero alguien lo ve tirado y lo recoge y lo deposita en la basura. O el don de servir es cuando alguien llega a la iglesia 20 minutos antes del servicio, están acomodando, están limpiando, están haciendo algo, y la persona: oye, ¿en qué te ayudo? Y pone su tiempo, pone su esfuerzo para poder servir, para que la iglesia pueda estar funcionando. O igual, por ejemplo, el don de servir cuando vamos nosotros a los encuentros, a los alcances, y en los alcances lo que tenemos es que vamos a trabajar, vamos a levantar la carpa, vamos a cargar cables, vamos a conectar, hay quien va a tocar, hay quien va a dar su servicio social, y eso es servir, y eso es también otro don. ¿Cuál es el siguiente don que vamos a encontrar? Es el don de enseñar. ¿Y qué es el don de enseñar? Ahora sí lo vamos a poner en pantalla. Es una habilidad especial de comunicar información en una manera que la gente pueda escuchar y entender. O sea, que tú puedas mostrar, enseñar algo, ser maestro de algo. Ese es otro de los dones. Yo te voy a platicar algo así muy, muy especial para mí. Cuando tenía unos 22, 23 años, hace poquito de eso, me animé a dar clases en una secundaria. Y para mí fue la arrepentida de mi vida, porque soñaba a los chamacos. O sea, de verdad era tremendo, no los podía controlar. Yo estaba también pues medio simple, y cuando decían una tontería yo me reía con ellos. Entonces pues yo no los controlaba. Terminé odiando dar clases y dije: yo no vuelvo a dar clases, yo no sirvo para esto. Eso fue lo que en ese momento dije. Pasó el tiempo y unos años después mi hermana me invita a dar clases en la universidad. Ella coordina una carrera en una universidad aquí en León. Y entonces me dice: ¿Te animarías a dar clases? Dije: ok, vamos a probarlo otra vez. Y esa decisión me llevó a 9 años consecutivos dando clases en la universidad y ser alguien que de verdad lo disfruté. Lo disfruté, y si tuviera la oportunidad volvería a hacerlo, porque encontré que tengo ese don de poder enseñar. Hay gente que es muy buena en su profesión, pero ponle a enseñar y no lo puede hacer porque carece del don. Hay gente que puede ser muy buena tocando algo, pero para enseñarle a otros no lo puede hacer porque no tiene un don para enseñar. Y este es otro don que el Espíritu Santo nos da. Tenemos otro don que es el don de dar, el don de poder compartir con otros. Y dar, no me estoy refiriendo al dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, como lo acabamos de hacer. Dar es cuando tú das más allá de lo que ya diste, cuando das un extra. ¿Qué es la función, el don de dar? Es una habilidad sobrenatural de hacer dinero, de ser generosos y amar el poder de ser generosos, cuando disfrutas dar. Nosotros en Árbol de Vida somos una iglesia dadora. Ese don aquí en nuestra iglesia, wow, está tremendo. Ahora con todo esto de la pandemia lo hemos visto. Se juntaron alrededor de 8 o 9 toneladas de despensas que se repartieron a gente que por esta situación pasó necesidad o está pasando necesidad. Y es padre ver eso, cuando tú das y puedes ver en alguien más una satisfacción. O cuando a principios de año que se iban a juntar juguetes para darle a niños y que había una meta, si mal no recuerdo, de 200 juguetes y fueron 400 los que se juntaron. ¿Y es por qué? Porque somos una iglesia dadora y ese es un don. Y Dios bendice, y dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. El sexto don que vamos a encontrar es el don de liderazgo. Y el don de liderazgo es la habilidad de juntar a la gente para una causa y hacer que se logre. Puede ser que tú seas un líder en tu trabajo, puede ser que tú seas un líder con tus amigos, puede ser que tú seas un líder y que digas, bueno, vamos a hacer esto, los organizo, los empujo, vamos a jalar parejo y vamos a lograr la meta, el propósito que nos hemos propuesto juntos. Y ese es otro don. La Biblia está llena de líderes: Josué, Moisés, David. Todos ellos fueron líderes, tuvieron ese don para guiar al pueblo de Dios al propósito al cual en ese momento Dios los estaba llamando. Otro don que vamos a encontrar es el don de misericordia. ¿Y cuál es el don de misericordia? Es la capacidad de sentir y expresar una compasión inusual y simpatía para aquellos que están pasando una situación difícil o una situación de crisis, y verles con la ayuda y proveerles la ayuda necesaria y el apoyo para estar con ellos en estos tiempos difíciles. Este don es un don que te hace ponerte en los pies de la persona. No es nada más decirle, escucharlo y decirle, mira, pues échale ganas, Dios está contigo y a Dios que te vaya bien. No, este don es decir, ¿sabes qué? Aquí está mi hombro, aquí estamos juntos, vas a pasar por esto y no estás solo. Yo estoy a tu lado, yo estoy contigo. Te voy a apoyar, voy a dar mi tiempo, voy a dar mi esfuerzo, mi oración. Si tú me llamas, voy a estar ahí para poder estar contigo y lo que necesites, en ese momento voy a estar ahí. Este es un don también, el don de misericordia. No cualquiera lo hace. A lo mejor alguien puede decir, oye, traigo esta bronca y te pueden decir una palabra, échale ganas, Dios está contigo y hasta ahí. Pero quien se pone en tus zapatos, quien tiene esta empatía, tiene este don que se llama misericordia. Tenemos otro don que es el don de sabiduría, que es la habilidad no solo de ver, pero también de poder aplicar los principios de la palabra de Dios a los asuntos prácticos de la vida. Cuando oyes la palabra sabio, uno relaciona sabio con una persona culta, una persona que tal vez está muy preparada por encima del promedio de los demás, pero no. En nuestro caso, la sabiduría es la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Y es la sabiduría que nos permite enfrentar día con día nuestros retos aplicando la palabra de Dios. Esa es la sabiduría a la que se refiere la Biblia. Dice la Biblia en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando tú y yo tenemos ese temor hacia Dios, ese temor reverente, y aplicamos y vivimos de acuerdo a su palabra, va a venir sabiduría a nuestra vida. Y vamos a tener la capacidad nosotros de poder darle una sugerencia a una persona que está en una situación, y nosotros, con la sabiduría que tenemos, podemos compartirle y darle una sugerencia de cómo reaccionar o cómo actuar en una situación determinada, porque tenemos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Y tenemos otro don, tenemos el don del conocimiento. Ese es otro don que el Espíritu Santo nos da. Hay gente que le encanta estudiar, hay gente que no se conforma, que a lo mejor viene aquí a la iglesia, escuchó una predicación, 40 minutos, pero que no se queda nada más conforme con lo que escuchó. O bien leyó un devocional en la mañana, pero no se queda con lo que leyó, va más allá. Decide meterse a estudiar de fondo la palabra de Dios. Decide meterse a estudiar en qué momento se escribió, por qué se escribió, cuáles eran las condiciones que en ese momento había. Y yo te pregunto, ¿te encanta estudiar? ¿Tienes una buena memoria para retener las cosas? ¿Y puedes recopilar mucha información? O por ejemplo, alguien te puede decir, oye, pues eres buenísimo para estudiar la Biblia, para contestar preguntas que no cualquiera puede contestar, y te enojas cuando escuchas algo que dices, oye, espérame, es que eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Seguramente tienes ese don de conocimiento. Vamos a ver otro don, que es el don de fe, que el don de fe es una confianza y seguridad extraordinaria en Dios. Dice la palabra que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Tú y yo tenemos fe. Tanta fe tenemos que pusimos nuestra fe en Jesús y ahora tú y yo somos hijos de Dios. Pero hay gente que tiene un don especial un don especial de fe, porque ante situaciones que para nosotros humanamente parecieran imposibles, saben que Dios puede hacer todo y que para Dios nada hay imposible. Dice Lucas 1:27, más para Dios nada es imposible. Y hay gente que tiene una fe muy especial. Me tocó conocer a un misionero, escucharlo, un misionero que estaba en algún lugar, en no recuerdo si la India o algo así, y le decía, mira Señor, yo quiero hacer algo que humanamente no sea posible. Algo que, dice, yo estoy cansado de que estoy haciendo lo que hago, pero yo quiero hacer algo que solamente con tu ayuda pudiera hacer. Y entonces el Señor le dijo, ok, si este es el reto que estás poniendo para tu vida, te voy a mandar a cruzar Biblias a un país de Medio Oriente donde el ser cristiano está penado con muerte, o si te encuentran Biblias es cárcel de por vida. Y este hombre tomó ese reto, su testimonio está tremendo, no lo puedo compartir completo, pero él tuvo la fe y Dios le respaldó, y ahora cada año va a estos países. Ahora lo que yo supe es que está buscando entrar a Corea del Norte, también el cristianismo ahí está vedado para meter Biblias, y Dios lo ha respaldado. Él tiene una fe, lo que para nosotros pareciera imposible, él cree que Dios lo puede hacer. Y tenemos otro don, que es el don de sanidad. Y el don de sanidad es, como creyentes todos tenemos la autoridad y la habilidad de orar por los enfermos y creerle a Dios por su sanidad. Pero hay gente que tiene este don en su vida y que lo lleva a estar metido en hospitales orando por enfermos. Marcos 16, 17, 18, no lo vamos a leer ahorita, pero dice que a los que creemos Dios nos ha dado, nos seguirán las señales, entre ellas la de poner manos enfermos y sanar. Tú y yo tenemos esa autoridad. Cuando pusimos nuestra fe en Jesús, Dios nos dio esa autoridad para orar por enfermos. Pero hay personas que tienen un don especial para estar orando, yendo a hospitales y orar por gente que está en etapas terminales de enfermedad y ver milagros, ver gente sanada cuando los médicos los tienen prácticamente desahuciados. Y este don de sanidad también viene de la mano de otro don, que es el don de hacer milagros. Y el don de milagros es la habilidad de llamar a Dios para que haga actos sobrenaturales que revelen su poder. Hay gente que tiene este don, que ora y cosas sobrenaturales, más allá de la percepción humana de nuestro alcance, suceden. Hay gente que ora para situaciones de naturaleza, situaciones que están totalmente fuera de nuestro pensamiento humano, que llegan a suceder, porque es un don especial. Es cuando pasan cosas que no son comunes y que no ocurren regularmente, y que son eventos que nosotros llamamos milagrosos. Hay gente que tiene hay personas que tienen este don para orar por milagros y que cosas de este tipo sucedan. Y otro don también que vamos a tener es el don de discernimiento, o le llaman también discernimiento de espíritus, y es la habilidad de rápidamente percibir si la gente, cosas, eventos o creencias son de Dios o son de Satanás. El Espíritu Santo te va a advertir, así me encanta, porque te pone como un foquito rojo y dice, aguas, aquí no, esto no es de Dios, esto no proviene de Dios, esta persona, ten cuidado, ¿sí? Nosotros como padres necesitamos ese don, sobre todo con las amistades de nuestros hijos, poder percibir cuando una amistad no está siendo de buena influencia, es una mala influencia, y necesitamos nosotros. Mi esposa tiene el don así como que se acerca alguien y dice, no, a mí como que no me checa, y a la larga nos damos cuenta que tenía razón. Desafortunadamente este don se ha mal usado también, porque cuando dicen que es un don de discernimiento de espíritus, hay gente que dice que tiene el don y a todo mundo le está encontrando demonios. Y dicen, no, tú tienes un demonio de esto, tú tienes un demonio de lo otro, ¿no? Y están orando por demonios en todos lados y ven demonios hasta en la sopa, ¿no? Me da mucha risa, pero digo, he oído gente que dice, no, es que todo lo de Walt Disney es un demonio. Y hay demonios detrás, y no tengas en tu casa nada de Walt Disney porque hay demonios en todo eso. Y ven demonios hasta donde no. Y este don no se refiere a eso. Este don es que tú sepas diferenciar cuando algo viene de Dios o cuando no viene de Dios, y tengas esa capacidad de entender cuando Dios te está dando. ¿Cuál otro don tenemos? El don de lenguas. Y hablamos específicamente del don de hablar en lenguas en público. Y este don es cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en una reunión como estas usa una persona para que hablen lenguas y sea para edificación de la iglesia. ¿Sí? Tenemos las lenguas, no voy a entrar en más detalle porque ya se había visto esto en domingos anteriores. Tenemos las lenguas que oramos cuando estamos en privado, que son para nuestra edificación, pero también tenemos lenguas para orar en público, para edificación de la iglesia y poder compartir con la iglesia algo que le va a edificar, le va a animar. Y este don de hablar en lenguas va de la mano del don de interpretación de lenguas también. ¿Y qué es la interpretación de lenguas? Cuando alguien se levantó en una congregación y habló públicamente en lenguas, va a haber alguien que va a interpretar lo que esa persona oró y va a poder permitir que los demás conozcan qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decir. Ojo aquí, este don va a ser, y la Biblia lo habla, para edificación de la iglesia. Nunca de los nunca va a ser para condenación. Dios nunca va a condenar. Si te salvó, si te limpió, si eres tu hijo, si te redimió de la maldición, Dios nunca va a volver a maldecir o nunca va a maldecir lo que Él ya rescató y redimió. Es contrario a su carácter. Si Él te ve a través de Jesús, tú eres redimido. Desafortunadamente hay personas que han hecho un mal uso de esto y entonces lo usan para decirle a la congregación cosas que ni vienen de Dios, y lo que hacen es que lanzan condenación, lanzan maldición, lanzan temor en la gente, y no es como Dios quiere que esto opere. ¿Qué otro don tenemos? El don de ser apóstol. ¿Y qué es el don de ser apóstol? Es la gente que típicamente son mandados de un lugar a otro lugar para empezar y establecer iglesias locales. Este don sin duda lo tienen el pastor Jeff y la pastora Silvia. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a León sin conocer a nadie en la ciudad, llegaron aquí, plantaron árbol de vida y vean el fruto que hemos tenido. Porque Dios los trajo con ese propósito. Y tú vas de un lugar a otro, bueno, la persona que es apóstol va de un lugar a otro plantando una iglesia. El apóstol Pablo plantó iglesias en todo lo que era el mundo conocido de su época. Iba de una ciudad a otra plantando iglesias y compartiendo el evangelio. Y este es otro de los dones, gente que viene o que va a lugares a plantar iglesias para el reino de Dios. Otro don que vamos a encontrar es el don de ayuda. ¿Y quién es? ¿Qué es el don de ayuda? Es la habilidad de gozosamente trabajar con otros y ayudarlos a completar la tarea que Dios les ha dado. Este don lo pudimos ver nosotros recientemente, o lo vemos en nuestra iglesia, pero ahora con el tiempo de pandemia lo vimos más que nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque estuvo cerrada, estuvo trabajando, estuvo transmitiendo en vivo. Hay gente allá atrás ahorita, en consola, en cámaras, que dedicó su tiempo y que ha dedicado su tiempo para estar grabando los devocionales, las predicaciones, el tiempo de alabanza, y que estuvo dedicándose completamente 24 horas casi al día para grabar todo lo que tú y yo pudimos disfrutar en las transmisiones en línea. Y que ahorita está ahí. ¿Y que lo hacen para qué? Para completar la tarea de nuestra iglesia, para que nuestra iglesia siguiera funcionando. Tú y yo no podíamos venir, pero ellos estuvieron aquí al pie del cañón, dando de su tiempo, dando de su esfuerzo para poder mantener a la iglesia caminando. Ese es otro don de gran ayuda para la iglesia. Y va de la mano de este otro don, el don de administración. ¿Y qué es el don de administración? Cuando alguien se encarga de dar dirección y hacer las decisiones para que nuestra iglesia esté funcionando correctamente. Es el que administra, el que cuida que los recursos se puedan administrar, se puedan funcionar, puedan estar disponiéndose para lo que es la iglesia, pagar los servicios para que tú y yo tengamos luz, tengamos todo lo que estamos viendo. Y hay una persona que se va a encargar de administrar. Yo, en mi caso, reconozco que la administración no es mi fuerte. Tengo que estar por aquí volteando con mi esposa y me ayude con la administración, porque si no, me lo gasto en lo que no. Pero hay gente que tiene ese don, que sabe administrar y aprovechar los recursos que se tienen para la iglesia. Y vamos a ver la última lista que está en Efesios 4, que nos habla de otro don También puedes leerlo tú en tu casa, y es el don de evangelizar. ¿Y qué es el don de evangelizar? Es la habilidad única de comunicar el evangelio en una manera que la gente entienda y lo reciba. Dios, o el Señor, nos dijo que nos dejaba la comisión de compartir el evangelio, y tú y yo podemos compartir el evangelio a más gente. Pero hay gente que tiene un don muy especial para compartir el evangelio y que no se queda conforme con ir y compartir el evangelio, sino que Dios la usa de tal manera que quien le escucha hace una decisión para Cristo en ese momento. Hay gente que le encanta hacerlo. Yo puedo ahorita ir y pararme en una esquina y a lo mejor hablar de Jesús, pero no todo el mundo me va a poner la atención, a lo mejor no todo el mundo va a convencerse. Pero hay gente que lo va a hacer y que la gente va a llegar a los pies del Señor. Yo conocíamos a un señor que él en los autobuses públicos o en los foráneos se paraba en el pasillo durante el trayecto y ahí él se ponía a predicarle a la gente y llevar a la gente a Jesús. Ese es un don muy especial, el evangelismo. Y tenemos otro don que es el don del ser pastor o pastorado. Y la persona con un don pastoral tiene un amor para personas que los compele o los motiva a juntarse con personas para cuidar de ellas y guiarlos con una instrucción bíblica. No significa que la persona que tenga este don de pastor lo que va a ser un pastor de una iglesia, sino que va a ser alguien que a lo mejor va a tener un grupo de personas a las que va a cuidar, va a animar, va a motivar, va a estar contento de verlos crecer. Este don lo vamos a encontrar mucho en los grupos de vida. Mi esposa y yo estamos encargados de un grupo de vida aquí de Árbol, y ha sido padre porque llevamos casi 2 años más o menos con el grupo, y hemos visto cómo a gente se ha ido involucrando a la iglesia, ha ido creciendo en su fe. Ahora con la pandemia hemos visto milagro tras milagro de cómo Dios ha ido respaldando, y es muy padre poder ver esto. Y es cuando tú tienes un don pastoral, tú puedes ver cómo la gente te anima a ver a la gente crecer, pero tú los empujas a que crezcan, a que tengan ese ánimo de buscar a Dios. Otro don que vamos a encontrar es el don de exhortación. Y el don de exhortación es mover la fe de otros para animarlos y motivarlos. Ese don aquí en Árbol de Vida también es un don que yo he visto muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Cuando yo llegué a Árbol de Vida, yo tenía un nivel o un tipo de fe. Yo era mucho de que sí, tengo fe, pero si no veía las cosas y no veía yo claro, no daba pasos. Sin embargo, no está aquí el pastor Lalo, pero debo de honrar al pastor Lalo. Él nos empujó a mi esposa y a mí a tomar esas decisiones, nos exhortaba mucho, nos animaba, mira, entra Rema, a ver qué te detiene, no, pues el dinero, a ver, pero tienes un papá que va a proveer, y nos animó a tomar pasos de fe. Y ahora hemos visto cómo esa fe ha ido creciendo, porque alguien con este don de exhortación nos fue motivando, nos fue llevando a tomar pasos de fe. Y cuando alguien te exhorta, lo que va a hacer es que te va a animar. Desafortunadamente, la palabra exhortación muchas veces se ha usado para decir un regaño, y no es así. Exhortar es motivar. Exhortar es decir, ven a mi lado y vamos a caminar juntos. Te animo a que tomes tus decisiones que te lleven a crecer. ¿Qué otro don vamos a encontrar? El don de celibato. Que ese don, yo creo que nadie aquí lo tiene, y si lo hay, es un caso entre no sé cuántos millones. Y el don de celibato es que tú sexualmente no tengas una vida con pareja. Ese es un don que, por ejemplo, el apóstol Pablo lo tuvo, pero es rara la gente que tiene este don y que dice, mira, yo no me caso, yo no quiero tener pareja, yo no quiero tener una vida sexual porque yo quiero dedicar mi vida al Señor completamente. Este es otro don que el apóstol Pablo nos habla en Corintios y que es muy raro encontrarlo. En realidad es poca la gente que tiene este don. Otro don es el don de pobreza voluntaria. ¿Qué es la pobreza voluntaria? Que tú decides renunciar a una vida cómoda para ir a lo mejor a vivir en condiciones en donde tus necesidades no están suplidas por completo, pero lo haces por amor a Dios, para servir a Dios y llevar tú su palabra a gente que está en una situación así. No es que Dios quiera que seamos pobres, Dios desea suplir nuestras necesidades, desea que vivamos dignamente, que tengamos para lo que necesitamos y podamos compartir con otros. Pero hay gente que decide renunciar a esta comodidad para ir a vivir de una manera humilde con tal de llevarle el evangelio a otros. Yo te voy a invitar a que busques en internet un documental que se llama Hijo de la Paz, y es un testimonio tremendo de un matrimonio, si mal no recuerdo son canadienses, ellos estudiaron en un instituto y deciden irse a una aldea remota de una tribu que la civilización no ha llegado con ellos, y que misionero que llegaba lo mataban, y ellos decidieron ir con esta gente y vivir como ellos, en chozas de madera, de hierba, una manera muy, muy humilde, pero lograron alcanzar a la tribu, y ahora en esa tribu hay una iglesia, hay pastor, o sea, llegó el evangelio porque alguien tomó este don y decidió vivir de esa manera. Tenemos otro don que es el don de mártir, y es gente que dice, ok, mira, no me importa, a lo mejor yo voy a morir por el evangelio, pero yo voy a ir a compartir el evangelio a esos lugares en donde no hay cristianos, en donde no hay nada, y a lo mejor donde está prohibido ser cristiano y compartir la palabra, pero yo estoy dispuesto a meterme a esos países y ser un misionero, y a lo mejor me cuesta dar la vida. Entonces, afortunadamente tú y yo no tenemos eso aquí en México. Podemos compartir, podemos reunirnos, podemos asistir a una iglesia, podemos ir en la calle con nuestra Biblia, pero hay lugares donde no lo puedes hacer y hay gente que está dispuesta a ir y hacerlo y dar su vida con tal de que el evangelio llegue a esos lugares. Otro don que vamos a encontrar es el don de la hospitalidad. Hay gente que le encanta recibir en su casa familia o visitas, más bien, que cuando llega alguien quiere hacer sentir a esa persona como si fuera su casa, tratarla de una manera tremenda. Hace tiempo, ya tienen varios años de esto, había un congreso en Ciudad Juárez, se llamaba Visión Juvenil, y cada año se hacía, y yo fui a este congreso. Y lo padre era que las familias de la iglesia de Juárez, vino nuevo, te recibían, te hospedaban en su casa. Y me sorprendió la manera en que la familia que me atendió, me recibió, nos trató a dos amigos y a mí que llegamos a esa casa. De verdad nos trataron como reyes. Desde que llegamos nos dieron un cuarto, se desvivían, bajabas tú y ya tenían el almuerzo listo. Era tremendo así. Nos dejaban la camioneta de la familia con una hielera llenas de refrescos para irnos a pasear en la noche. Todavía Juárez no estaba tan peligroso, pues podías andar así, pero la gente se desvivía, o sea, llegaba un momento que decías, yo no me quiero ir de aquí, yo quiero quedarme aquí, porque te trataban así como rey. Y es un don, no cualquiera recibe a gente en su casa y no cualquiera la trata de una manera así. Tenemos el don también, por último, el don de ser misionero, gente que decide dejar su país de origen, que decide irse al extranjero, o no propiamente al extranjero, que decide irse a una región en un país donde no hay el evangelio, donde va a ser un extraño, con la idea de poder compartir la palabra de Dios y alcanzar a otros. Y tenemos otros dones. Otro don, rápidamente para terminar, es el don de intercesión. Hay gente que puede estar orando por horas. Hay gente que puede estar orando por necesidades de otro y que se puede levantar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a orar, porque el Espíritu Santo le levanta a hacerlo. Yo, me cuesta mucho trabajo levantarme antes de las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, para mí es un sacrificio. Y hay gente que no le cuesta trabajo, que lo hace y que lo puede levantarse a esa hora a orar por alguien. Tiene un don especial. Hay otro don que es el don de liberar. Hay gente que le encanta estar orando por gente que tiene alguna opresión del enemigo, que tiene demonios en su vida. Y hay gente que le encanta. Yo en lo personal no es lo mío, no me gusta. Pero hay gente que sí, que se mete de lleno a liberar y echar fuera demonios. Y hay otra gente también que podemos decir que tiene un don de artesanía. ¿Y cuál es el don de artesanía? Que trabajo que le piden que haga, trabajo que lo hace con excelencia. Algo que me llamó la atención cuando entramos aquí, cuando llegué al Árbol de Vida, fue todo esto que vemos de madera. este trabajo de madera. Y por ejemplo, con el tiempo yo he visto a don Raúl, que nos echa tanto la mano aquí en la iglesia, que cuando es Navidad teníamos unos árboles de Navidad muy bonitos de madera y con sus lucecitas. Y ahora cuando teníamos que estar grabando lo de la alabanza, armó todo un escenario como el pastor le iba dando la idea y puso los focos en la parte de atrás. Es un don especial, no cualquiera. A mí ponme a cortar un pedazo de madera y dicen que yo tengo manos de cirujano porque lo primero que voy a hacer es que voy a romperlo. Pero hay gente que no, gente que lo puede hacer con toda la habilidad del mundo. Ese es otro don especial. Entonces, con esto vamos a terminar esta lista de dones. Pero yo lo que quiero es que pienses un poquito en esto. De todo esto que tú escuchaste, ¿qué es lo que te gusta hacer? Quiero decirte algo. En ti hay uno o varios de estos dones. El Espíritu Santo está en ti y Él tiene estos dones. Y tú tienes esa capacidad para descubrirlo y poderlo poner en práctica. Dios te llamó por un propósito y Dios desea que tú camines en ese propósito para el cual te llamó y por eso puso dones en tu vida. Yo te voy a hablar de mi experiencia personal. Antes de ser cristiano yo era tímido, con letras mayúsculas. Si me pedían hablarle a alguien, hijo, no. Ver a alguien a la cara, a los ojos, no. Y menos pararme al frente a hacer lo que estoy haciendo, no. Y de verdad, todavía hay momentos y estoy abajo y cuando sé que voy a subir, ahora que me dijeron, me dio de una de la mañana pensando. Pero cuando tú dices, Señor, aquí está mi vida, aquí está lo que tú quieres hacer y tú me has dado dones, Dios te lleva. Y empiezas a vivir una vida plena y una vida abundante. Cuando tú reconoces el don que Dios ha puesto en ti o los dones que Dios ha puesto en ti y los empiezas a poner en práctica, híjole, empiezas a ver cosas tremendas de parte de Dios. Ustedes saben que yo formo parte de la alabanza. A mí la música siempre me gustó, pero nunca me había puesto a estudiar o querer tocar un instrumento hasta ya grande. Y decidí hacerlo. Ya casado, decidí empezar a aprender a tocar bajo. Ahora digo, me hubiera gustado aprender a los 15 años, 12 años, cuando traes toda la habilidad. Pero lo decidí hacerlo. Y cuando estoy aquí arriba tocando, puedo ser feliz haciéndolo. Porque estoy haciendo algo que Dios puso en mi vida. Y cuando tú encuentras ese don que Dios puso en tu vida, es cuando tú puedes vivir esa vida plena que Dios quiere. Yo quiero invitarte a que puedas reflexionar y poder identificar esos dones que Dios ha puesto en tu vida, que puedas encontrarlos y puedas usarlos para hacer bendición a otros. Cuando tú pones tus dones en práctica, tú creces, pero también los demás a tu alrededor pueden crecer. Por eso el Espíritu Santo ha puesto dones en ti. Tú no eres producto de la casualidad, tú no eres producto de la coincidencia, tú no estás aquí nada más para sentarte 40 minutos, una hora y retirarte y que no pase nada de tu vida. Tú estás aquí porque hay un llamado, tú estás aquí porque hay un propósito para tu vida. Yo quiero esta tarde que puedas ponerte de pie y que podamos orar juntos pidiéndole a Dios que nos ayude a poder encontrar ese don que Dios ha puesto en tu vida, a que puedas tú poner en práctica, puedas encontrarlo y ponerlo en práctica. Yo te puedo decir esto: cuando yo encontré esos dones, encontré propósito, y ahora que llegué a Árbol, que llegamos a Árbol y que he podido ponerlos en práctica, tu vida cambia. Dios hace cosas que no te imaginas. Si me hubieran dicho, un día vas a estar tocando en un grupo de alabanza, vas a estar predicando, me hubiera reído. Para mí hubiera sido una fantasía eso. Pero Dios te ha llamado para cosas grandes y ha puesto dones en ti. ¿Qué les parece si oramos pidiéndole a Dios que nos muestre? Y si tú ya sabes cuál es tu don, puedas ponerlo en práctica. Si tú ya sabes qué dones tienes, tú puedas ponerlos en práctica y puedas vivir y caminar en el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar. Amado Padre, gracias esta tarde porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias porque cuando pusimos nuestra fe en Jesús, tu Espíritu Santo vino a llenarnos, vino a bautizarnos y vino a darnos dones para poder cumplir en tu propósito, caminar en tu propósito. Señor, yo te pido que abras mis ojos y pueda yo ver esos dones que has puesto en mí. Abre mis ojos para ver tu propósito en mi vida y yo pueda caminar en ellos. No quiero andar en mis fuerzas, no quiero andar por mí mismo. Espíritu Santo, ven y toma el control de mi vida, toma el timón de mi vida. Tú ven a gobernar en mí, tú guía mis pasos y enséñame esos dones que ya tengo para usarlos para ti. Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo lo que soy para que pueda ser un instrumento en tus manos y pueda encontrar esos dones y ese propósito al cual tú me has llamado. Gracias, Señor, porque yo sé que en mí has puesto un potencial para servirte, un potencial para crecer, un potencial para ser una persona plena en ti. Y ayúdame a encontrar ese potencial, esos dones. Gracias porque tu Espíritu Santo está en mí y Él me guía a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo voy a decirte algo. Yo no sé si es la primera vez que tú vienes a una iglesia o que escuchas esta palabra, pero estos dones están a tu alcance. Estos dones son para cualquiera que ponga su fe en Jesús. Si tú te preguntas por qué estás en esta vida, si tú te preguntas qué propósito tienes, tú lo puedes encontrar, ese propósito, en Jesús. Y si es la primera vez que tú escuchas un mensaje de estos y tú no has recibido a Jesús en tu corazón y quieres recibirlo y quieres experimentar esta vida que Jesús ha prometido, yo quiero invitarte a que tú puedas levantar tu mano para recibir a Jesús en tu corazón. No es necesario que pases al frente, solamente en tu lugar levanta tu mano esta tarde. Y si tú quieres recibir a Jesús y experimentar esa vida que Él ha prometido, levanta tu mano. Gracias. Allá atrás, gracias. Es una decisión que cambia tu vida. Hoy puedes ver que va a ser un día nuevo, una vida nueva a partir de este momento. Si hay alguien más que quiera hacer esta oración, también puede levantar su mano. No dejes perder esta oportunidad de recibir a Jesús. Y si tú ya levantaste tu mano, vamos a hacer esta oración juntos, recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Yo quiero invitarte a que todos cerremos nuestros ojos y podamos orar repitiendo conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque reconozco que tú viniste para morir por mí en la cruz. Gracias porque derramaste tu sangre para perdón de mis pecados. Esta tarde me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. Y te invito a ti, Jesús, a que seas el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo me llene y que a partir de este momento venga a mí una vida nueva. Gracias, Señor, porque ahora sé que me adoptas como tu hijo y ahora soy parte de tu familia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.